Afrontamos una nueva clase magistral de ética y filosofía para abordar una nueva cuestión, la vejez.
No sé cómo me voy a sentir mañana.
Te vas a sentir maravillosamente bien, con el recuerdo de esta noche inolvidable. Te quiero.
Elsa, ¿qué es lo que somos?
Somos una mujer y un hombre hablando de las bondades y de los perjuicios del solomillo. Eso somos.
No, me refiero no a esto, a nosotros. Yo me siento raro.
Pero, no sé, a mi corazón le están
pasando
cosas. Hablas
como si fueras un adolescente.
Pero es que yo soy un adolescente.
Sí, eres una niña en un cuerpo de mujer mayor.
Es un extracto de la película Elsa y Fred, que cuenta precisamente la historia de estos dos mayores, de Elsa, que irrumpe en la vida de Fred como un torbellino dispuesta a demostrarle que el tiempo que le queda es precioso y que debe disfrutarlo como le plazca. Y esto nos lleva a hablar de qué es la vejez, cómo hay que vivirla, si es lo mismo llegar a mayor teniendo más o menos recursos económicos, y todo esto lo vamos a abordar desde la perspectiva filosófica. Íñigo Martínez es profesor de la Ikastola Lauro y miembro de Agora Elkartea. ¿Qué tal, Íñigo? Egunón.
Egunón, gracias.
Bueno, he dicho que vamos a hablar de la vejez, pero fíjate que no hay términos suficientes para determinar y para definir ese tramo de edad, ¿no? Tercera edad, personas mayores, edad avanzada, ¿qué término usamos?
Bueno, pues creo que hablamos directamente de vejez, ¿no? Que así titula, por ejemplo, Simone de Beauvoir en uno de sus grandes ensayos, el libro La vejez, y también es el término que reivindica Ana Freixas en un libro que titula Yo vieja, ¿no? Donde trata de hablar sin tapujos y de dar dignidad al envejecimiento, ¿no? Dice que ni abuelita, ni ancianita, ni adulto maduro o ese tipo de etiquetas o baliconas, ¿no? Que menos le gusta todavía viejoven, ojo viejo, término se considera una chorrada. Y bueno, cito de su libro que dice: tengo la suerte de ser vieja porque no la he palmado. Somos viejas, viejales, pioneras, veteranas. ¿Para qué buscar otros nombres y para qué aparentar otra cosa? Bueno, así que me quedo con su recomendación terminológica.
Vieja. Yo vieja, es lo que escribe Ana Freixas, pero fíjate que hasta ahora nos decían, Íñigo, que viejos eran los muebles.
Sí, bueno.
Las personas eran mayores, viejos los muebles.
Sí, es curioso que recoger un poco a Ana Freixas la cosa a veces de hacer una especie de discurso por un lado, pero que luego en la práctica el trato sea otro, ¿no? Entonces yo creo que intenta un poco darle dignidad al término y orgullosamente reivindicarlo, ¿no?
Sí, porque que ser viejo tiene muchas cosas positivas, ¿no? Experiencia de vida, madurez, en fin, que tenemos que aprovechar, ¿no? Y aprovecharnos sobre todo de nuestros mayores. De todos modos, la vejez puede parecer una cosa más biológica que filosófica, ¿no? Un proceso natural. ¿Cómo abordamos la vejez desde la filosofía, Íñigo?
Hombre, es cierto que se puede abordar el tema desde muchos planos, ¿no? Por un lado, se trata de un proceso biológico inherente a la vida y que ya en la antigüedad el médico Hipócrates comparó las etapas de la vida con las cuatro estaciones, ¿no? Donde identificaba la vejez con el invierno. Pero hay también un plano antropológico o histórico, ¿no? Que nos llevaría a preguntarnos cómo se ha tratado la vejez en distintas culturas o épocas. A veces se la honra, otras veces se la desprecia. La edad para ser considerado viejo o vieja pues varía mucho en distintas sociedades. Incluso podríamos hablar de la vejez desde el punto de vista económico-político de las pensiones o desde una vía existencial, ¿no? De cómo vivimos o nos imaginamos cada uno y cada una este proceso. Entonces, bueno, no está mal aclarar y diferenciar todos estos caminos desde donde pensar la cuestión. Y en la historia de la filosofía, por ejemplo, pues se la ha definido y se la ha considerado de formas muy distintas.
¿Qué han dicho los filósofos, los pensadores de todo esto? ¿Cómo la han definido? No sé si hay opiniones o puntos de vista muy diversos.
Pues la verdad es que sí, porque, mira, Platón y Aristóteles, por ejemplo, reflexionan sobre la vejez llegando a conclusiones opuestas. Para Platón, nadie debería ser gobernante antes de cumplir 50 años, ¿no? Era para él, pues, un momento en que los apetitos y el vigor del cuerpo disminuye y como el alma está más libre de pasiones y más serena, parece que esto habilitaría mejor a coger un cargo de gobierno, ¿no? Pero para Aristóteles, en cambio, esta división entre cuerpo y alma no es tan clara. Y para él, pues una buena vejez dependerá de cuidar bien el cuerpo a lo largo de la vida. Y con todo, aconseja que nadie participe en política a partir de los 50, ¿no? Justo al revés que Platón. Con la edad, para Aristóteles, empeora el carácter y se tiende a creer que todo va a ir cada vez peor, ¿no? Aumentan los miedos, las desconfianzas. por la suma de las desgracias que se han ido sufriendo a lo largo de la vida, ¿no? Y en esa misma onda Voltaire considera que uno no se hace más sabio con la edad, que sería bueno ser viejo si solamente fuéramos hacia el perfeccionamiento, pero declara que su sabiduría tiene con los años menos gracia, menos ingenuidad y menos alegría, ¿no? Acabo con otras dos referencias de eso, sí, que Cicerón o Schopenhauer en contra, ¿no?, plantean que la vejez es el momento más apropiado para la vida feliz, porque es cuando uno sabe que todo es vanidad y se está completamente desengañado, ¿no? Es cuando la presión por el éxito desaparece y no hay que proyectarse ya hacia ningún logro, ¿no? Entonces ambos unen infancia y vejez como la época más contemplativa, más feliz y más ligera del fardo de la vida, ¿no? Entonces, como ves, Aracha, ahí razonamientos muy diversos.
Claro, es cierto, Íñigo, que cuando uno cumple años también va perdiendo ese filtro, ¿no? Y el miedo a expresarse y a decir las cosas como las siente, como las piensa, sin importar a veces esas consecuencias, ¿no? Eso te lo da la edad, la vejez.
Sí, pero es verdad que dependiendo de cómo se defina y de cómo se posicione uno ahí, pues la manera de conceptualizarla va a ser totalmente distinta, ¿no?
Has mencionado a pensadores, ¿no?, a hombres, a Platón, a Aristóteles, a Voltaire, pero también hay pensadoras que han escrito sobre este tema, sobre la vejez. No sé si podemos diferenciar esa manera de conceptualizar el concepto este de la vejez desde una perspectiva de género.
Pues sí, sí, como decía al comienzo, Simone de Beauvoir es la pensadora que más ha desarrollado el tema y denuncia que es más difícil hacerse vieja que hacerse viejo, ¿no? En la medida en que la mujer padece más el ideal de juventud y de belleza que el hombre, ¿no? En la medida en que se la condena al papel de objeto erótico de una sociedad. Entonces la edad se convierte para ellas en una descalificación radical, ¿no? Y es curioso, pero bueno, es difícil encontrar en la historia de la literatura descripción de ancianas hermosas y en cambio aparecen numerosos viejos hermosos, ¿no? Ya que al parecer pues el pelo blanco o las arrugas no contradicen tanto el ideal viril, ¿no? En ese sentido, autoras como Mariluz Esteban tratan de poner en valor otro tipo de canon de belleza.
Uh-huh. Bueno, pues como vemos, ¿no?, están diferentes concepciones de este tema, de este concepto de la vejez que estamos hoy abordando en nuestra clase magistral. Por cierto, es un tema que tratáis en clase, el de la vejez, con tus alumnos y alumnas.
Bueno, este curso entra en Historia de la Filosofía Simone de Beauvoir y una de las preguntas que aparece en el programa es este, ¿no? Entonces, bueno, por primera vez en este curso entra el tema directamente, ¿no? Uh-huh. Si no, yo no sé hasta qué punto, como va a ser en esta última evaluación, hasta qué punto a ellos, a los adolescentes, les va a resonar y qué podrán decir de todo esto.
Eso será a lo largo de este curso, ¿no? Que todavía os quedan unos cuantos meses por delante.
Eso es.
Bueno,
eso
estamos hablando del concepto de la vejez, hemos visto lo que decían los filósofos, las pensadoras también, y desde la perspectiva de género podríamos pasar también a la perspectiva económica. ¿Es muy diferente envejecer para los ricos o para los pobres? Porque digamos que aquí aparece toda esa problemática en torno a la jubilación, ¿no?, que tú has mencionado también al inicio de la clase.
Sí, hombre, pues evidentemente las clases sociales hacen que la vejez se viva de un modo muy diferente y con recursos muy dispares, ¿no? Especialmente duro resulta cuando se une a la pobreza, a la soledad de las grandes ciudades, al individualismo, ¿no? Hay en Japón un fenómeno curioso, personas mayores que realizan pequeños robos para ir a la cárcel y así estar acompañadas. Uh-huh. Bueno, es que en sociedades más rurales la familia tenía más presencia en lo que a los cuidados mutuos respecta, ¿no? Y autores como Herbert Marcuse pues denuncia la tragedia de envejecer en las sociedades capitalistas, donde el culto a la productividad, al rendimiento, devalúa la vejez al máximo, ¿no? No ser productivo parece que es una cosa vergonzosa, aparcando a la gente como objetos molestos, inútiles, ceros a la izquierda, ¿no? Y parece que envejecer o morirse es cosa de perdedores, que no está de moda, ¿no? Esto es muy duro.
Es duro,
bueno,
¿no?
Sí, sí, y es que además hay toda una corriente transhumanista, ¿no?, que viene de Silicon Valley, de la cuestión de la economía digital y demás, que pretende vendernos la inmortalidad gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, un mundo que canta la innovación constante, que adora lo nuevo, ¿no?, con todos los problemas ecológicos que el consumo conlleva, ¿no?, de lo nuevo. Pero bueno, hemos patologizado una etapa de la vida, ¿no?, que creo que se trata de darle otra dignidad a ella.
Saliendo un poco de ese punto de vista histórico o cultural, ¿cómo se ha definido o valorado el envejecimiento en otras culturas, en otras épocas?
Sí, pues es apasionante la cantidad de documentos que se pueden leer al respecto, ¿no? Porque, bueno, la diversidad cultural es enorme y hay culturas donde los dejan morir, otras donde directamente los matan, otras que les garantiza una vida confortable o también donde los honran y los colman de bienes. En relatos de esquimales se describe a la gente de Daf como magos o curanderos, pero hay culturas nómadas, como los Fangs de Gabón, que cuando no los pueden transportar, los dejan abandonados en el bosque. Podríamos pensar entonces que en las culturas nómadas el trato hacia la vejez tiende a ser peor que en las sedentarias, ¿no? Pero no es siempre el caso, porque también hay culturas que se las arreglan para llevárselos consigo y que diseñan mochilas de transporte. Y por contra hay sociedades opulentas donde los matan de hambre, ¿no? Entonces, creo que, o sea, haciendo una lectura antropológica, que no hay ninguna condición económica o social concreta que determine qué trato o qué reconocimiento se le va a dar a la vejez. No hay ningún determinismo. Es una apuesta ética de cada comunidad.
Uh-huh. Pero fíjate,
para Beauvoir,
sí, disculpa, sí, continúa.
Sí, bueno, para Beauvoir la forma en que una sociedad se comporta con su gente mayor es lo que define la verdad de sus principios, ¿no? Es curioso, no queremos reconocernos en aquello que seremos, se pregunta, ¿no? Porque hay dos caminos en la vida, ¿no? O envejecer o morir prematuramente. Sin embargo, parece como que nos cuesta sentir que nosotros seremos eso, ¿no? Y bueno, hay un cuento campesino de los hermanos Grimm, así brevemente digo, que relata que un padre aparta de la mesa al abuelo anciano y le da para comer unos cachos de madera, ¿no? Y un día ese padre ve a su pequeño hijo juntando maderitas y le dice, son para ti cuando seas mayor, ¿no? Y a partir de ahí el abuelo vuelve a ser sentado a la mesa con el resto de la familia. Claro, tiene su moraleja, ¿no? Según qué sociedad hagamos, ¿no? Cómo valoramos y cómo ejercitamos el trato, pues así seremos tratados también, ¿no?
Desde luego, ¿no? Hay culturas donde las personas mayores son sagradas, pilares fundamentales de la sociedad y de la familia, y otras, ¿no?, en las que los mayores se convierten en auténticos estorbos. Los aparcamos, los quitamos de nuestra vida cuando dejan de sernos útiles, ¿no? Es muy curioso. Y al hilo de lo que estabas mencionando, no sé si estamos educados o se nos educa, Íñigo, en el envejecimiento, si estamos educados para ser conscientes de que vamos a envejecer. ¿Tú qué dirías, Íñigo?
Yo siento que hay una especie de tabú y de lo contrario, ¿no? Parece que es algo que no va con nosotros y que, en principio, la sociedad de la innovación lo que tiende es a despreciar y a hacer un culto de la eterna juventud, ¿no? Entonces, sin embargo, hay algo de la relación entre generaciones, de que uno puede verse reflejado en cada generación, en las etapas de la vida. Me gusta esta cuestión de las etapas de la vida de Hipócrates, que muchos pintores también representan en sus cuadros, ¿no? De las distintas etapas de la naturaleza llevadas a la vida, al ritmo de la vida. Y creo que hay como una especie de negación de eso, ¿no? De etapas, de ritmos, de procesos, cuando parece que la juventud eterna es lo que se aplaude.
Bueno, estamos hablando de la vejez desde el punto de vista filosófico, repasando, ¿no?, lo que han dicho las y los pensadores a lo largo de los siglos. Luego está, evidentemente, cada caso personal, ¿eh?, cómo vivimos cada uno y cada una de nosotras ese proceso de envejecer. ¿Hay algún caso de vejez ejemplar que quisieras mencionar antes de acabar la clase magistral de hoy?
Bueno, pues evidentemente ahora lo más interesante y lo más auténtico es el caso por caso, ¿no? Los testimonios concretos sobre la vejez que podemos encontrar en primera persona. Y el libro que apuntaba de Simone de Beauvoir pues da muchísimos ejemplos de personajes históricos. Habla de cómo envejeció Einstein, Freud, Marx, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, el poeta Walt Whitman. Bueno, me llama la atención lo que dice André Gide, ¿no? Que dice que para él la vejez es como una máscara, ¿no? Que se ve en el espejo y cree que va a poder quitarse la careta, ¿no? Y volver a ser aquel que tenía 20 años. Entonces la vida aparece como una especie de baile de disfraces. Y luego resulta curioso, ¿no? Como dice Proust, que Marcel Proust, que nada debería ser más esperado y, sin embargo, nada es más imprevisto, ¿no? No sé por eso hasta qué punto esta especie de aunque parece que va a llegar, ¿no? Cuando llega a uno como si le pillase de sopetón, ¿no? Y bueno, esto me lleva a pensar en qué relación tenemos con el tiempo. Y bueno, de todos modos, pues aprovecho ahora para nombrar una en concreto a mi madre, a Mariluz, ¿no? Que toda la vida ha estado cuidando de sus hijos, de sus nietos, y que sigue intentando ayudar y cuidar todo lo que puede, pese a su edad, y creo que es ejemplar el papel de todas esas mujeres cuidadoras, pero que también es importante que puedan dejarse cuidar, ¿no? Que pueda haber un apoyo mutuo y más variable y más variado, ¿no? Y acabaría recomendando también un librito precioso sobre el tema del antropólogo francés Marc Auguet, que, bueno, se titula El tiempo sin edad, ¿no? A él siempre le costaba creer los años que tenía, ¿no? Que es una mera cuestión aritmética. Y habla, como al principio en este pasaje que has puesto de la película,
sí.
Él habla de lo indestructible del deseo, ¿no? Que pese a cumplir años, parece que hay algo ahí que se mantiene con fuerza. Y bueno, eso también le canta Franco Battiato, ¿no? En una canción que se titula La estación de los amores.
La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va.
Pues claro que sí, ¿no? Un homenaje a todas esas mujeres que también tienen que aprender a dejarse cuidar, ¿no? En el caso de tu ama Mariluz, pero como ya otras tantas mujeres. Hoy hemos hablado del envejecimiento, de la palabra vejez, en algunos casos todavía un tabú hablar de esta cuestión. Lo hemos hecho repasando las diferentes percepciones, ¿no? De los pensadores y de las filósofas, y lo hemos hecho con Íñigo Martínez, que es profesor de filosofía en la Ikastola Lauro y además miembro de Ágora Elkartea. Íñigo, eskerrikasko, muchísimas gracias.
Eskerrikasko zuei por este espacio para la filosofía y buen domingo.
Y también quiero dar las gracias a todas y a todos los profesores de filosofía que han pasado a lo largo de todo este año, desde 2021 que comenzamos este proyecto de clases magistrales, pues a todos ellos, pues muchísimas gracias por acercarnos la filosofía. Ya ha sido un auténtico placer, te lo traslado a ti, Íñigo, pero eso es extensivo a todos los profesores y profesoras que habéis pasado por este programa. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Es que ricas, por ahora ha sido un placer.
Agur.